UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Vodka, loca, business. Soy otro tipo de líder. Por la noche barras, por el día pasta. Y luego se repite, soy como una stripper. Yeah. Tú corres de los sapos, yo corro con los gastos. Tarjetas de prepago. Familia, tocando la Aprilia. La clica vestida en plan mafia argelina. Nike, Burberry de Cachemira. Chuchazo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuatro Barras, tercer programa de la temporada. Mi nombre es David Soler y me acompañan aquí en el estudio principal de Radio UMH, en el edificio Azabares del campus de Elche, Mónica Ponzó, Sofía Díaz, Sebastián Pascual y Alejandro Jorquera. Tenemos un programa muy especial, ya que viene a visitarnos el primer invitado de la temporada, que de momento no vamos a decir quién es, pero vamos, si habéis estado atentos a nuestras redes sociales ya sabéis quién es. Y no tenemos mucho tiempo hoy, así que vamos a empezar rápidamente, sin antes comentar y recordaros que podéis seguirnos a través de Instagram en @4barras. Así que dicho esto, vamos a empezar ya con la primera noticia del día, porque vamos un poquito justito de tiempo, así que Sebastián.
Sí, pues como bien has dicho, David, vamos a comenzar con las noticias y la primera de ellas está relacionada con Ajax, el rapero granadino que ha vuelto a sacar una canción después de varios meses de parón y en la que trata el tema de la fama, además justo después de un polémico incidente que sufrió hace unas semanas en redes sociales que se hizo viral después de tener un percance con unos chavales de instituto que volvían de viaje.
Sí, pues ¿habéis escuchado la canción lo primero de todo?
Sí, a mí me parece un temazo.
A mí también. O sea, sí, lo que decía Sebas, tuvo una movida hace una semana y media ya, más o menos aproximadamente, que se encontró... Es que no sé muy bien qué pasó exactamente, si aún no está más puesto. Se encontró a un chaval de bachillerato y
sí, en el aeropuerto de Cartagena, creo que fue.
Creo que fue en el de Madrid.
No sé. Pero era un grupo de Cartagena. Sí. Me acuerdo porque un chico que conozco iba al instituto con ellos.
Sí, se colgaron unos vídeos ahí, se ve que una de las monitoras que estaba con el grupo de chavales o de las profesoras subió un hilo en Twitter explicando todo lo que había pasado y al parecer pues Ajax le estaban mirando o algo así, pues por temas de, yo qué sé, de lo que fuese, saltó un poco y a lo mejor actuó como no tenía que actuar, pero luego enseguida pidió perdón en redes sociales y sacó un poco, luego días después sacó esta canción un poco reivindicando esa privacidad que muchas veces esta gente, estos personajes públicos, pues no tienen.
Sí, bueno, añadir que Ajax ya ha explicado en muchas ocasiones, al igual que Pro, que tienen un poco de ansiedad con todo el tema este de los fans y demás. Y bueno, no conozco el incidente de primera mano, pero como habéis comentado, se ve que algún chaval, pues al ver que estaba por ahí Ajax, le miró, él lo malinterpretó porque iría cargado por cualquier cosa y nada, pues saltó, pero luego pidió disculpas públicamente y ya estaría todo solucionado.
Sí, muchos raperos, creo que también fue Fernando Costa, me parece, también subió a raíz de eso un Insta Story explicando también, porque sí, que ellos siempre pues, viven ese tipo de cosas y que a veces que entienden que pues, un fan se quiere acercar y pides una foto, pero también pues, ellos entiendan que a veces el artista pues, no está para atender a todo el mundo. Esto es un poco lo de siempre, ¿no? Los fans tienen derecho pues, a acercarse con educación siempre a un rapero, pero es verdad que un rapero cualquier famoso, pero también es verdad pues, que pueden estar bastante hartitos. Y de... Bueno, no sé si queréis comentar algo más de esto.
No, sí, yo pienso que realmente también o sería un mal día que tuvo o que tampoco sabemos exactamente muy bien
qué pasó.
Lo que pasó con los chavales, porque Ajax no es una persona que siempre esté buscando pelea o cosas así, ¿sabes? O sea, es un chaval que siempre da todo por los fans.
Sí, lo más importante de lo que decíamos, que también luego enseguida rectificó en redes sociales y pidió disculpas, que rectificaba de tres adiós. Y es lo mejor que podía haber hecho. Y si no tenéis ya nada más que comentar, pasamos a la siguiente noticia, que también es otra polémica, esta vez entre dos raperos, ya que hace también pues semana y media o así tuvimos un gran beef aquí en el panorama del rap español entre López y De La Osa.
Así es. El primero que empezó esta polémica fue López, que sacó un tema que se llama Hipócrita, donde básicamente criticaba mucho las actitudes de La Osa y le acusaba de mentiroso, de falso y de ser una, o sea, dar una imagen que no es la que realmente representa a él. Y a esto subió en tendencias muy rápidamente y De La Osa, que estaba en Latinoamérica de gira, respondió enseguida con otra canción nueva que hizo en 24 horas. Y ya la gente empezó a volverse loca en las redes y López volvió a subir otra canción, a lo que ya De La Osa ya no volvió a contestar porque ya era demasiado. Pero...
Sí, incluso él en la canción de De La Osa se llama Judas, la podéis escuchar. Incluso él dice ya que no va a contestar ninguna más. Y al parecer fue por algo de eso, sí. Como que López le acusa en Hipócrita de haber también usado como el género un poco para ganar dinero, para que no... Como que está prostituyendo el género o algo así, esta gente así que muy rap de calle y todo eso. Y luego sacó así a las 24 horas De La Osa de Judas y a las menos de 24 horas incluso sí, fue López...
Al día siguiente subió. Además no... Tardó en producirlo, porque primero lo subió rollo freestyle a historias, bueno, historias no, a post de Instagram. Y lo subió en dos posts porque De La Osa le había echado en cara que hasta falsificaba su nombre.
Sí,
claro. Anselmo. Y entonces López enseguida sacó el DNI y empezó a rectificarlo, pero tampoco sabe hasta qué punto...
Sí, luego ya han salido también.
Es verdad lo que dice.
El Hincho se ha posicionado también por parte de parte de López, luego también por parte de De La Osa, Easy también de Space Murabi, ha apoyado De La Osa, Jarge Z incluso también subió como un tuit un poco, como parecía un mensaje un poco a López, diciéndole eso, que como que encima que no estaba triunfando y todo eso, que dejara de tirarle bif a la gente. Recordamos que López está en la Utopía del Norte, colectivo de que Hard y Anier se fueron hace prácticamente nada, entonces está la situación un poco tensa. Además que Hard GZ anunció que va a sacar canción con De La Osa. ¿Tenéis algo más que comentar? Para mí el ganador, voy a preguntar por el ganador, para mí fue De La Osa, aunque tenga dos canciones.
100%.
Porque además es lo que hablábamos tú, Mónica y yo lo hablábamos antes aquí, antes de grabar, que también parece un poco que López, con el tema del nuevo disco que va a sacar y esto, parece que está así un poco... se ha inventado un poco esta movida para ganar un poquito de publicidad. Y le ha funcionado porque al final las dos canciones han estado en tendencias, han estado con buenas visitas.
Sí, pero al fin y al cabo es lo que dice De La Osa en su canción, que sus canciones más famosas son
sí,
por él.
Son por él. ¿Algo más que comentar, chico? Bueno, ¿vuestro ganador?
Para mí De La Osa también, pero tengo que decir que el beef de López me parece muy directo.
¿Cuál? ¿El de Hipócrita? ¿El de Galiza?
El de Hipócrita. O sea, no... Creo que va directamente a atacarle, no sé...
Sí, no va a media tarde.
Lo veo incluso forzado.
Sí.
Porque no surgió a raíz de nada, simplemente sacó la canción así porque sí.
Sí, yo me acuerdo que estaba con un amigo viéndola y vimos nueva canción de López y por ahí te la ponemos y no sabíamos de qué iba siquiera, ni que era un beef, y de repente vemos la letra y nos quedamos un poco fríos, en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pues, ¿y Sofía, tú?
Sí, yo antes que decir un ganador, que bueno, para mí es De La Osa también, pero quiero preguntaros un poco, ¿no os parece esto un poco preparado?
Sí.
Porque muchas veces, bajo mi punto de vista, los beefs que hay así entre músicos, entre raperos, son un poco como para retroalimentarse de la fama que crean estos beefs. O sea, tú creas un beef también para causar atención en la gente y que la gente se fije en ti y tal, y yo creo que puede ser un poco pactado.
Sí, al final nunca lo sabremos, estas cosas siempre entre raperos, pues no se saben. Yo creo que es real, pero que está
preparado por parte de López, porque sí. A De La Osa lo vi bastante enfadado. O sea, y lo vi enfadado, pero no rollo teatro, lo vi enfadado de verdad.
Y sobre todo también es como sorprendido, en plan, y esto, esta movida aquí de repente...
Porque lo comentó mucho en las redes sociales y luego con la canción...
Y perdona que os corté, chicos, pero vamos a empezar ya con la tercera noticia. Sofía, ¿qué ha pasado en La Voz Kids?
Bueno, como no sé si sabréis, porque no sé si seréis fan de La Voz Kids, pero Arcano ahora mismo es, como por así decirlo, manager de Melendi a la hora de tomar decisiones y demás. Y para darle una sorpresa a Arcano, Melendi y Bisbal pues imitaron lo que podríamos decir a raperos, a batallas de gallos en conmemoración a Arcano. ¿Qué pasa? Pues que a raíz de esto la gente se movió, se enfadó, porque es como una ridiculización a lo que es el arte urbano, la música urbana en general, y yo creo que, bueno, que cabe destacar que bajo mi punto de vista no estuvieron para nada adecuados, que se está luchando mucho por reivindicar el arte urbano y la música urbana, y hacer ese tipo de actos me parece volver atrás, me parece volver a perder todo lo que ya se ha conseguido.
Sí, para el que no lo haya visto, salieron Melendi y David Bisbal vestidos con, pues, la típica 20 chaquetas muy larga, la gorra para atrás torcida, las gafas de sol, cadenas, y cantando pues El Príncipe de Bel-Air, que parece que para mucha gente es la única canción de rap que existe. Y si mucha gente se tomó mal a esto también, creo que fue, y esto ya doy opinión, el foco de las críticas, las críticas se focalizaron en Arcano, y porque además Arcano es el único que está dentro del género, ¿no?, y que fue cómplice, digamos, de eso. Pero yo creo que esto es un poco injusto, porque al final yo creo que Arcano, si es verdad que fue sorpresa, que fue una sorpresa que le dieron, al final Arcano tampoco puede parar el programa en mitad del show y decir, no, esto no representa el Gijón. Al final yo creo que se dejó llevar un poco como el tema, como no sé si habéis visto el vídeo famoso de Monedero en la tuerca rapeando, sí, con Chuty detrás y todo eso, pues al final yo qué sé, pues te dejas llevar, te da a lo mejor un poco de cringe, pero tampoco vas a hacer nada.
No sé, yo creo sinceramente que Arcano sí que lo sabía, porque son programas que están muy guionizados, que está todo escrito, es que yo creo, vamos, están hasta los resultados, yo creo, escritos ya. Entonces yo creo sinceramente que Arcano sí que lo sabía, y que en este momento me parece a mí que le vale más el dinero que otra cosa.
Sí, además que siguió mucho la broma, no es que dijera, bueno, no me gusta, pero voy a hacer un poco el paripé, pero es que...
Pues nos quedan 4 minutitos antes del cuarto de hora, así que vamos a empezar ya, porque no tenemos mucho tiempo, con la parte del freestyle, que han pasado muchas cosas.
Soy mi competencia para estar primero, ya sudé la sangre, ya soné en el guero, posta me conoce, no te estoy mintiendo, ya controlo los juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, paso a ser el jefe. Oh shit, quiero ver mujeres, más money, vivo sin estrés, oh no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah. Oh shit, quiero ver mujeres, más money, vivo sin estrés, oh no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah.
Este mes también hemos tenido la God Level, que se ha compuesto de 2 fechas, en la que la primera ganaron Stuart y Jace, y la segunda Chuty y Asesino. Al final, por tema de puntos, se la llevó Asesino y Chuty, aunque eso creó bastante polémica también entre la gente, porque Jace y Stuart habían quedado por delante de ellos en los puestos de la segunda fecha, entonces como que sorprendió mucho que al final se la dieran a Chuty y Asesino.
Sí, sobre todo también yo vi la primera fecha entera, me pareció brutal lo que hicieron Jace y Stuart, sobre todo la final con Tatueno y Letra. Creo que fueron justos vencedores, cuando Stuart incluso le tiró al jurado de la propia Red Bull, le parecieron justos ganadores. Y sí que es verdad que un poco de polémica eso con Chuty y Asesino, pero al final ha sido quien se lo ha llevado. Y también ha habido, bueno, no ha habido todavía, pero va a haber dentro de nada, bueno, ¿quieres aportar algo más?
No, era para comentar la vuelta de Lit Killah, sí, que muchos las estábamos esperando desde hace tiempo, lleva 2 años retirado de las batallas y por fin ha vuelto y dio un muy buen nivel para no tener ya la costumbre de participar.
Y este mes, la final internacional.
En diciembre.
En diciembre, en Madrid, se celebra la final internacional de la Red Bull y ha habido algunas novedades, Sebas.
Sí, ha habido algunos cambios por tema de...
Chicos, que la final es en
¿Es
noviembre.
¿Es en noviembre?
No, es el día 3, ¿no?
Es el 30.
Ah, el 30. Bueno,
es dentro de...
Fallo
de 4 días.
Fallo coordinación.
Es este fin de semana, vale. Chicos.
Sí, perdón por las cosas. Solo decir que por tema de supongo, de problemas con el visado, ¿no? Creo que Red Bull no ha dado explicaciones al respecto. Los representantes de Bolivia y de Cuba, Shieldmaster y Minos, serán sustituidos por Bennett, que viene de ser cuarto en la internacional del año pasado, y por Jace, que ganó por una votación, sí, que se hizo en la página de Red Bull entre los mejores segundos. Y recordemos que es el día 30, para...
El día 30 de noviembre, que esa risita no se permite ni un fallo aquí. ¿Y queréis comentar algo más del Free? Faltaría un minuto para el concierto, pues vamos a ir directamente a los conciertos que están por venir.
Yeah. Yeah. prefieren o la marca del diablo. Con el agua fría en casa, sin saber cómo montarlo, solo pasando hambre. Sabrás cómo se pasa, el tiempo todo va cambiando. Van quedando chavales en la plaza. El sol sale otro día y sigue caminando, rodeado de cabrones que quieren darte caza. Prefieren o la marca del diablo.
Pues Sofía, repásanos un poquito las fechas que están próximas de concierto. Por cierto, estamos escuchando la última canción de Jarge Z barra Lil GZ. Esta sería Lil GZ, que es la versión más reggaetonera o trap de Hard, que se llama Marinera. Y así que, Sofía, las próximas fechas de conciertos.
Pues sí, tenemos el próximo 29 y 30 de noviembre a Beret en la sala de One, Ajax y Pro en 6 de diciembre en la sala VP Space. Y las nuevas confirmaciones tenemos a Funzo y a Baby Loud el 25 de enero en la sala de One, Amcor el 23 de mayo en la sala de One, y tenemos dos festivales que prometen y mucho. Tenemos el Big Sound Festival el 10 y 11 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, con de momento confirmados C. Tangana, Bad Gyal y Don Patricio como grandes estrellas. Y el Rock and Roll el 10 y 11 de abril aquí más cerquita en Alicante, con los confirmados de momento de Natos y War, SFDK, KCO. Y hoy mismo han confirmado a Har GZ.
Despierta la de Atocha dibujando un cielo azul. Desayuno en un hotel todo guapo que ha pagado Red Bull. Me he llevado las toallas, las cremitas y los champús. Yo no olvido el hambre que he pasado, ¿qué has pensado tú? Con los pocos que he pisado un puto centro de salud. Pa' mí un día no termina aunque ya se haya ido la luz. Si he perdido el norte siempre tuve el sur. Para hacer un tour, tacones con chándales.
Bueno, pues hoy tenemos en Cuatro Barras en un programa súper emocionante y súper especial, ya que tenemos ya al teléfono a uno de los mayores referentes de la cultura hip hop en este país, que no es otro que Zatu Rey de SFDK. Muy buenas, Zatu.
Hola, ¿qué tal?
En primer lugar, encantado. Queremos agradecerte que tu presencia en el programa. Somos un programa de gente joven que nos encanta este género, y que alguien como tú esté apadrinando este programa para nosotros es un verdadero honor.
Muchas gracias, tío. Aquí estamos para lo que sea.
Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. SFDK nace en 1992, si no me equivoco, en un momento en que la cultura del rap en España era aún muy reducida y había grupos muy underground. ¿Qué te motivó, qué os motivó a empezar a escuchar rap? Y cuando empezaste, ¿tenías algún referente que te inspirara, ya sea referente musical o alguna influencia literaria, cinematográfica?
Empezamos básicamente saliendo por la noche de los fines de semana, y en una discoteca fue donde escuché por primera vez este tipo de música, ¿no? La parte más comercial que se oía entonces, pero sirvió de puerta para luego seguir investigando. Y aunque todavía no había industria, pero sí que había algunos discos editados que se editaron a principios de los 90, el rap en Madrid, el rap de aquí. Entonces algo sí que, alguna referencia en español me había llegado, y era como la música tal como la oí me había enganchado, y no es que me quisiera dedicar a ello, ¿no? Pero sí que quería jugar con ella y probar y hacer cosas, y fue casi que instantáneo, vamos. A los dos años de empezar a oír esa música intenté recrearla. Luego, como referentes han ido cambiando. Al principio, pues lo primero que conocí era MC Hammer, Vanilla Ice y esta parte más comercial que había a principios de los 90. Pero a lo mejor un par de años fue o tres, ya empecé a escuchar Run DMC, Public Enemy, y siempre han sido sobre todo los grupos que se me han quedado marcados desde el principio, ¿no? Por la época en la que llegué. Tuve suerte también de llegar en una época en que el rap en Estados Unidos, como quien dice, era su época dorada, estaban los grandes raperos que luego han inspirado a todos los demás. Y
¿qué crees que está cambiando en la tendencia actual del hip hop, y cómo ves el panorama de raperos jóvenes como Kaze, Ayas y Pro, Fernando Costa, y el futuro que puedan tener?
Cambiando siempre, este movimiento siempre ha estado cambiando desde que empezó, en el sentido de que no para de evolucionar todo, ¿no? La música, la gente rapeando. El sonido incluso, ¿no? Hoy hay un montón de, incluso el trap, ¿no? Que no deja de ser una evolución, por decirlo de algún modo, de nuestro sonido, pero siempre hay la peña, la gente que tú has nombrado mismo, que mantiene el sonido puro, ¿no? De, de que conocíamos en los grupos de Estados Unidos de los 90 y demás, el mismo sonido que nosotros empezamos a intentar imitar entonces. Y pero a mí es que me parece lógico todo lo que pasa, ¿sabes? No soy alguien que lo mire con recelo, el panorama ahora, también ya por mi edad supongo, ¿no? Cuando más joven pues sí tenía mi... Esto sí, esto no. Me parece que todo está bien, ¿sabes? Que hay sitio para todo el mundo, que todo el mundo está haciendo sus cosas y no siento que la música rabo, por decirlo de algún modo, habiendo gente como Ayas y Pro, Fernando Costa y como dice, que estén en peligro ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Hay gente que representa todos los niveles de esta cultura de puta madre y cada vez con un mejor nivel, ¿no? Cada vez a mí me gusta más cómo rapea la gente.
Y bueno, Zatu, cuéntanos, porque ahora mismo España vive una situación política un tanto complicada. ¿Y tú crees que, o sea, qué opinas sobre que algunos raperos se posicionen abiertamente en temas políticos?
Cada uno puede hacer lo que quiera. Eso ya, yo creo que va también con la persona, ¿no? Que no creo que, no creo ni que sea muchas veces por las redes como... Este se moja, este no, ¿no? La gente aplaude mucho esas cosas, yo no creo ni que haya, ni que, o sea, que no es necesario, no es una obligación de nadie que se dedique a la música ni al rap después de tener... Yo no me siento obligado a poner nada, lo pongo cuando tengo ganas, si me da la gana, ¿sabes? Pero es que, por ejemplo, yo creo que en mis canciones dejo dicho todo lo que quiero, que yo no tengo que venir ahora con un tuit a decirte nada de voz, ni de no hay quien, porque yo creo que si escuchas mi música ya sabes perfectamente cómo pienso, ¿no? Que no tengo que estar continuamente diciendo para contentar a la gente, ¿no? Yo creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Sí que es verdad que como nos dedicamos a esta música, pero no por las redes, ¿eh? Las redes a mí me la pelan, sino que como nos dedicamos a esta música y tienes tanto tiempo para hablar, sí que es verdad que yo un día pues dije, coño, tengo todo este espacio, si puedo aprovecharlo para hacer algo, para levantar la voz por alguna cosa, pues bienvenido, ¿no? Lo hago y lo aprovecho de esa manera, pero no creo que sea obligación de nadie.
Y bueno, y en vuestro caso, ¿alguna vez os habéis tenido que frenar antes de escribir algo o habéis dado más vueltas de la que deberíais algunas frases, dudando si ponerla o no?
Sí, claro, siempre. Desde el principio, tanto por métrica y por sonoridad como por lo que... Por lo que pueda decir, esto no se entiende bien, esto de esta manera se cambia.
Sí, sí, pero nos referimos un poco más a temas políticos. Si por temas políticos alguna vez os habéis frenado, habéis dudado.
No, pero por temas políticos no. Tampoco mi rap es muy político, ¿no? No es político en la medida de que hablo de la sociedad. Y si estoy hablando de mí mismo, aunque hable de mí, pues yo soy un tío que vive una circunstancia, que vive unas cosas, entonces... Al estar hablando de lo que está pasando en la sociedad, inevitablemente también en la política, porque son los que nos ponen de una manera o de otra a vivir, ¿no? A los que estamos aquí. Entonces, no sé, en ese sentido yo no me he sentido frenado, pero sí alguna cosa, siempre puede haber frases desafortunadas, y sobre todo con la edad, cuando era más joven, decía cualquier cosa, ¿sabes? Incluso ni siquiera tenía constancia, no sabía yo el alcance que podían llegar a tener mis palabras. Eso pasó con todos los raperos de aquí. Después llegaba un día que dices, che, que cualquier cosa que yo diga no es una gilipollez, que llega un montón de lejos y llega un montón de gente, ¿no? Y yo con el tiempo sí fui intentando, pero no me freno de nada, ¿no? Yo soy un drogadicto y lo he dicho siempre, tengo mis cosas y las digo por muy políticamente incorrectas que sean. Tengo una manera de vivir, me gusta... la gente que se busca la vida ilegalmente, entonces pues no me freno, pero sí busco una manera de decirla en la que haya después pocas fisuras para que me puedan pillar los dedos y decir, es que esto, es que lo otro, y buscarle, ¿no?, un malentender o un no sé qué, ¿no? Que quede bastante clarito y que
sí, más ahora con la cultura que hay de intentar rizar el rizo tanto.
Bueno, una vez dijiste claro. Que tu yo de ahora se parece más al de cuando tenías 18 años que a cuando empezasteis a ganar sí. más dinero. Si tu yo de 18 sí. años viviera en esta época, con toda la situación que hay, ¿escribiría las mismas canciones que escribes actualmente?
Sí, sería más crítico todavía, a lo mejor, pero siempre ha sido lo mismo. Es que yo siempre fui consciente, está guay que me pregunte eso, yo siempre he sido consciente de dónde vivía. y mis canciones mismas, primeras, siempre me he metido. Cuando yo estaba joven y estaba en el instituto, no sé, pues no podía llevar a la gente una bandera de España pegada en el coche, ¿sabes? Porque tu coche iba a sufrir, porque no estaba bien visto.
No, sí, y ahora también,
de esa época.
casi ahora en, no, depende en qué sitio.
Empezó con el furbo a la gente. No, yo es que la pongo por el furbo, siempre eso todo. Yo la pongo por la selección, yo la pongo por... Al final estoy lleno de bandera. Y al final Vox y los fascistas, fuerzas políticas potentes. Y todo el mundo la ponía por el furbo, ¿sabes? Y sí que he sido consciente, pero lo mismo, si el yo de 18 años viviera ahora, sería todavía más crítico.
O sea, serían canciones duritas,
más reivindicativas, ¿no?
Sí, porque ahora es como que hay una revolución, ¿no? Fascista, ¿no? Ahora es como que está libremente, puedes decir, sí, yo estoy con esto. Entonces, pero siempre he tenido esa lucha. Yo vivía los 90, yo vivía que podía salir por ahí, cruzarte con un grupo de nazis y tener problemas, ¿no?
Sí, al fin y al cabo la música es la forma de posicionarse también.
Sí, te posicionan, más que nada, porque yo, con este sentido de las cosas, yo no... Con mi música nunca he intentado robarle libertades a nadie. Yo no le digo a nadie, esto no. Solo digo esto no al que intenta robar libertades a los demás, ¿no? ¿Sabes? No, yo no te intento que nadie... O sea, yo dejo vivir a la gente. Pero no me gusta la gente que quiere imponer una forma de vivir a los demás.
Bueno, eso dice... Es muy respetable y dice mucho tu persona, para bien. Y ahora quería preguntarte otra faceta tuya, que bueno, creo que te dejó un poco de lado, pero tú fuiste campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Últimamente esta arma del hip hop ha evolucionado mucho y se ha hecho más famosa, más conocida. ¿Te sigue interesando este mundo? ¿Sigues las competiciones? ¿Hay algún gallo que te guste?
No lo sigo mucho, la verdad. Cada cierto tiempo no lo sigo a diario. Es una cosa que cada cierto tiempo hago... Voy a ver cómo va esto. Y me pongo y me veo un montón de vídeos y veo las caras de la gente nueva y lo que va viendo, ¿no? Pero no estoy completamente al día siempre. Y los gallos que conozco, pues los clásicos, los más famosos, tampoco estoy súper al día de todo, ¿no? Me parece un muy buen... una buena lanzadera, ¿sabes? Me parece... Además, hace poco vi en Netflix Hip Hop Evolution un... documental, una serie documental.
Sí, sobre todo la evolución. Y también.
Y que era siempre súper claro que al final las batallas es donde todo el mundo se curtía, ¿no? Que es una manera de hacer sonar tu nombre, de ponerte ahí delante de gente. Hay gente que casi es como un festival para los grupos reconocidos, ¿no? Que llegas a un festival y de pronto tienes ahí gente que no ha venido a verte a ti, que está allí porque coincide, que vienen a ver a otro, no sé qué. Entonces... Es el momento de sacar tu nombre a relucir, hacerlo bien para que te conozca más gente y impulsarte, ¿no?
Sí, bueno, por último ya, que tenemos que ir cortando, en este programa queremos apostar por los nuevos chavales con mucho talento que hay en este país y que podrían estar perfectamente con los top, pero que no tienen la repercusión que merecen ni deberían. ¿Tú qué raperos que sean en esa situación conoces y, o que escuches y recomendarías a la gente?
Ya no sé, ahora mismo nos cuesta mucho a la gente ya vieja también estas cosas, ¿sabes? Yo siempre tiendo cosas y tiendo puentes y tiendo todo, pero muchas veces te sientes estúpido cuando... Pues este chaval es muy bueno, este no es... Y ese chaval le sube la polla a la que te está diciendo y se está riendo de él.
Y a día de hoy, ¿qué tres raperos son los que tú más recomendarías, más escuchas?
A mí me gustan mucho Follones.
Follones. ¿Y alguno más? ¿Cace, por ejemplo, alguno de estos de la nueva, como Fernando Cace, Costa?
Cace, máquina, claro. Fernando Costa también. Me gusta mucho cómo va en los ritmos.
Pues está todo.
Los gemelos, el proc, ese me vuelve loco también.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Zatu. Ya no te quitamos más tiempo. De verdad, nada, eternamente, hermano, agradecido porque alguien de tu talla que lleva tanto tiempo.
¿Esto cuándo sale? ¿Cuándo lo emitís?
Esto lo emitimos el día 26. El día 26 de noviembre. Vale, así que...
Voy a salir de aquí, por eso es la prisa que os estaba metiendo Lourdes, que os ha puesto en contacto, porque voy para abajo, para el Hospital Virgen de Rocío, para repartir la recaudación del tema de Meteo en mi casa.
Ay, sí.
¿Ah, sí?
Que metimos en el último disco y hay 9.000 pavos ahí que ha conseguido la peña ahí dándole a Cris. Así que vamos para abajo a hacerlo público y a dárselo a las asociaciones.
Pues se nota que sigues...
Por eso era mi prisa.
...engrandeciendo el género, así que de verdad, muchísimas gracias.
La pondremos para seguir subiéndole.
Pues un saludo, Zatu, muchísimas gracias.
Y mucha
muchísimas
suerte en el concierto.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Y con esto cerramos el programa. Nosotros nos vemos ya el próximo 10 de diciembre. Muchas gracias a vosotros, chicos, por estar un día aquí a más. Y muchas gracias también a Andrea Cava, que es la técnico de sonido de hoy, que sin ella no sería posible el programa. Así que, dicho esto, nos vemos el próximo 10 de diciembre. Un saludo y un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.